¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Good morning, Vietnam! They're out there. Special song going out to you.
Voy por el infierno en chanclas. Hasta los perros creen en fantasmas. Si los gatos te conocen, no te espantan. Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam.
Un saludo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook del Semillero de Antropología y Medios o a través de la señal de Un Rosario Radio. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y me alegra poderles dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Antropovoces. Y de fondo les recibimos con Buenos Días Vietnam, un tema de Juan Carlos Fonegra, más conocido como el arqueólogo. Y bueno, para el día de hoy les traemos la iniciativa de un proyecto con unas apuestas muy claves e interesantes para las ciencias sociales, la comunicación, la educación y la pedagogía. Pero antes de entrar en materia, le doy la bienvenida a una panelista que ya ustedes conocen, le conocen la cara desde hace mucho tiempo. Natalia, bienvenida.
Hola Mafe, buenos días. Hola a todos los ciberoyentes que nos están escuchando el día de hoy por la señal en vivo de Un Rosario Radio. Muy contenta de volverlas a acompañar en esta emisión los miércoles a las 10 de la mañana y también porque venimos con una difusión sobre una iniciativa de estudiantes muy chévere que creo que no habíamos visto antes y que estamos muy emocionados pues de poder comunicarnos con ellos el día de hoy.
Sí, exacto. Entonces, como ya Natalia nos comentó, para el día de hoy les traemos una apuesta de comunicación crítica que nace en un colegio de Bogotá. Y antes de mostrarle a nuestros oyentes uno de sus productos y de pasar a nuestros invitados, a mí me gustaría charlar un poco con Natalia sobre cómo esta posibilidad de educar y de comunicar y de cómo articular esta cuestión del periodismo y la pedagogía, ya que usted pues como que además de la antropología, ha estado en el periodismo, pues sería interesante cómo escuchar cómo esa apuesta.
Yo creo que esta apuesta es muy importante, dado que viene, digamos, desde el colegio, porque creo que todos, por lo menos los que estudiamos periodismo en algún momento, nos encontramos por primera vez en la radio, en la universidad, o nos encontramos por primera vez con este tipo, digamos, de pedagogías y diferentes maneras de difusión en la universidad. Y teniéndolo en el colegio, creo que es una apuesta muy grande porque también concientiza un montón como las construcciones, tanto políticas como pedagógicas que tiene, que puede tener uno a los 16 años, ¿sí? Y yo creo que muchos de nosotros no lo tuvimos sino era por, no sé, de manera propia, de forma autodidacta, ¿sí? No era como una, o sea, por lo menos a mí no me incentivaron en el colegio a hacer absolutamente nada de eso. Y creo que estas apuestas son muy interesantes precisamente porque pues en un futuro ellos tienen que estar construyendo las capacidades de análisis y observación constantemente, y en la universidad uno se estrella un montón con eso porque pues uno llega sin saberlo, y el hecho de que venga desde el colegio le da como un panorama mucho más amplio al análisis y también los prepara un montón.
Sí, exacto, yo también pienso eso, pero también pienso que tener como estos espacios desde el colegio es muy clave como para ir encontrando esa voz y como irle poniendo fuerza, porque no sé, a mí me pasaba mucho que en el colegio yo sentía que las opiniones que tenía eran como, pues como muy, no sé, como que no tenían importancia, pero digamos que en estos espacios, pues es re clave porque es como empezarle a dar de cierta forma la oportunidad de que cada uno desde el colegio empiece a armar su voz y empiece como a construir un criterio cada vez mucho más fuerte y llegar como con mucha más fuerza a la universidad.
Totalmente, totalmente. Creo que es como esa manera de encontrar, validar su opinión, ¿sí? De una manera también legítima, ¿no? Y también ser empático, escuchar a los otros y aprender a debatir. O sea, creo que eso es muy importante.
Sí, claro. Entonces, bueno, ya para pasar de una vez a nuestros invitados, Queremos que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando conozcan uno de los podcasts que tiene este proyecto, que se llama El Nuevo Desorden. Entonces, vamos a pasar a una de nuestras pausas, pero para que escuchen una de las primeras dosis que ellos tienen, que se llama Vacunas contra la Indiferencia. Entonces, vamos a esa pausa y a escuchar lo que ellos tienen por mostrarnos.
Te escribo estas líneas porque las del teléfono siempre están chuzadas. La llamada patria está desangrada, pues nadie mide la presión sanguínea. La cucha diario te tiende la cama. Si no llegas hoy, pues cualquier mañana. Naciste del amor y de la rabia. No hay hijo malo pa' una buena mamá. Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. En estos días recordaba cuando vivíamos sin luz en esa puta casa embrujada. Vos y yo en las escalas.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Vacunas contra la indiferencia. Segunda dosis, el machismo.
Mátalas con una sobredosis de ternura.
Feliz día, mujeres guapas.
El Día de la Mujer no es un día, es todo el año.
Feliz día a lo más precioso de este mundo.
Chocolates, flores, abrazos, mucho amor.
Canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir.
Stop, stop, stop. Sí sabemos que marzo es el mes de la mujer, que es un momento para exaltar el papel femenino y, por supuesto, reivindicar las luchas.
Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra.
Realmente el Día de la Mujer surge de una reivindicación política y laboral.
Pero aquí el problema no es ni el Día de la Mujer, ni mucho menos los chocolates o los abrazos, o si es índole felicitar o no. Aquí el problema está en que seguimos siendo una sociedad machista y patriarcal.
A pesar de que el mundo avanza, y aunque los discursos cambien, el machismo se mantiene en pequeños detalles.
Y en algunos no tan pequeños.
Por eso, hoy te traemos nuestra dosis de vacuna en contra del machismo y el patriarcado.
Mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...
El programa de las Naciones Unidas para las Mujeres nos trae un consejo para nuestro tratamiento del día, derrotar la pandemia del machismo.
Primero, su tratamiento debe empezar con un cambio de hábitos de lenguaje a unos más saludables.
Elimine en su vocabulario diario expresiones que comparan actitudes, gestos, forma de vestir u otros aspectos con formas de actuación estereotipadas para hombres y para mujeres.
Estas frases llevan implícitas descalificaciones, sexismo, homofobia y otras formas de discriminación. Por ejemplo,
uy, esa vieja sí es marimacha.
Parece una vieja reclamando.
Ey, parce, no seas tan loca.
No están establecidas profesiones y oficios exclusivos para mujeres o para hombres. La enfermería no es solo para mujeres y la medicina e ingeniería solo para hombres. Elija y deje elegir las personas su carrera profesional con base en sus gustos y afinidades, no en base a estereotipos y mitos.
Si a una hija suya le gusta el azul y jugar fútbol, no la corrija diciéndole frases como "a las niñas les debe gustar el rosado y jugar con Barbies". Solo estaría imprimiendo el machismo en sus hijas e hijos pequeños.
Que un hombre lave los platos no debe ser un motivo de alabanza o alarde. Es una tarea que ambos pueden realizar. No existen roles en el hogar para él o ella.
De fondo estábamos escuchando una de las vacunas que tenía este proyecto del Nuevo Desorden para nosotros. Y es la segunda dosis, que es contra el machismo. Entonces, ya con esta breve introducción, con que ustedes conocieran un poco sobre lo que ellos tienen por mostrarnos, les queremos dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy, que son del equipo del Nuevo Desorden. Entonces, bueno, para ello tenemos a Álvaro Torres. Álvaro es licenciado en Ciencias Sociales, maestrante en educación y docente del Colegio Colsubsidio Norte, que es donde nace este proyecto de comunicación. Y también es amante de la investigación social y la pedagogía. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo está?
Hola María, hola Natalia, muchas gracias por la invitación que nos hace U Rosario Radio, que nos hace también el Semillero de Investigación de Antropología y Medios. Pues para nosotros es un placer poder estar acá. Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por aceptarla también y por mostrarnos este maravilloso proyecto. Bueno, para continuar también con el equipo de trabajo con el que nosotros pues constantemente escuchamos estas píldoras, invitamos a 4 estudiantes que acompañan al profesor. El primero de ellos es Simón Andrés Hernández. Simón tiene 17 años, está interesado en la comunicación y la interacción social y también pues quiere estudiar ciencia política. Nuestra segunda invitada es Alejandra Cujabán. Alejandra Cujabán es estudiante también, tiene 17 años y también está muy interesada en la comunicación. Nuestro tercer invitado es Daniel Alejandro Castillo. Él es tiene 16 años, también disfruta leer de manera casual y se unió al desorden como una forma de explorar la idea de sus orientaciones profesionales hacia la política. Y nuestra última invitada es Catalina Uribe Guevara. Ella tiene también 16 años, le encanta leer, escribir y tiene una pasión innata por la danza y el derecho. Bienvenidos, muchachos, a Antropovoces.
Muchas gracias por la invitación.
Dale, muchísimas gracias por invitarnos aquí. Esperamos que pues dé buenos resultados y sí, muchas gracias por darnos este espacio.
Pues de igual manera, muchísimas gracias. Esto pues es una invitación que uno se siente honrado y sobre todo pues la experiencia, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarnos al programa.
Igualmente ustedes, mucho gusto. Muchas gracias en serio por esto. Nos sentimos de verdad muy privilegiados de mostrarles este proyecto tan grande que de mano de nuestro profesor Álvaro llevamos durante todos estos 2 años. Entonces, ojalá lo disfruten mucho.
No, gracias a ustedes.
No, a ustedes. Sí, sí, gracias a ustedes por brindarnos el espacio y como la oportunidad de... pues de que en Antropovoces hablemos de este proyecto. Entonces, bueno, empecemos por el inicio. A mí me gustaría que Álvaro nos contara un poco qué es el Nuevo Desorden, cómo surge esta iniciativa del Nuevo Desorden y qué fue lo que lo motivó a darle vida como a este proyecto.
Bueno, María, el Nuevo Desorden nace el año pasado, en el año 2020, en una iniciativa que tiene los colegios Colsubsidio por potenciar otras habilidades y otras competencias en el marco también de los intereses de los estudiantes y los maestros. En ese momento era como una apuesta comunicativa, pero que cuando entró la pandemia quisimos darle otra connotación, ¿cierto? La pandemia, más allá de nosotros reconocerla como un limitante, la reconocimos como una oportunidad de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Una oportunidad también de juntar todo lo que aprendemos en el aula de clase, juntar todo lo que nos proporciona el colegio y lo que nos proporciona la realidad misma en un espacio donde los jóvenes pudieran construir sus opiniones y ahí mismo construir un criterio hacia la vida, ¿no? Entonces nació en esta iniciativa también buscando en ese momento que los jóvenes tuvieran otro espacio de expresión, porque pues ustedes recuerdan que hace un año exactamente estábamos en un confinamiento total, que ellos de pronto tienen muy reducidas las interacciones sociales. Entonces nace a partir de esa necesidad, pero con el tiempo lo fuimos madurando y lo fuimos transformando. Entonces dijimos, bueno, sentémonos, hablemos. En ese primer momento hacíamos emisiones por YouTube, pero con el pasar del tiempo lo fuimos madurando, como les dije, y quisimos dar otro paso a la producción de unos podcasts un poco más elaborados, a la entrevista también a grandes personalidades, ¿no? Que eran muy importantes para los chicos, ¿no? futbolistas famosos, en el caso, por ejemplo, de Roballo, que es uno de los grandes futbolistas millonarios, cantantes, otro tipo de personas que nos comenzaron a nutrir el proceso, ¿sí? Y que le daban una experiencia significativa a los estudiantes, pues para que pudieran también crear ese criterio, ¿no? Es un espacio básicamente de expresión, de análisis, de construcción de pensamiento crítico, pero también intentamos ser muy, muy imparciales, es decir, no necesariamente por ser críticos tenemos que ser un espacio que sea coherente frente a una tendencia política u otra, no, simplemente acá es un espacio donde todos pueden ser, donde escuchamos todas las voces, donde somos críticos a todos y precisamente le damos la posibilidad al estudiante de construir ese pensamiento crítico.
Muy interesante esta iniciativa.
Les admiro un montón como la forma de organizar, como esta forma de comunicación, que sea un espacio para hablar, que sea un espacio para discutir como múltiples puntos de vista. Y bueno, a mí, ya que estamos por el inicio, me gustaría conocer la experiencia de cada uno de los estudiantes que tenemos acá, de cómo fue entrar a este proyecto del Nuevo Desorden, cómo ha sido esta experiencia y de qué forma han participado. Entonces, si quieren, comenzamos por Daniel Alejandro.
Ah, por supuesto. Bueno, con alrededor del Nuevo Desorden, lo que es participar en él, me refiero a que la política está en todo, y eso es algo que realmente queremos demostrar, que realmente queremos utilizar y aprovechar al máximo, porque es que cuando una persona piensa en política, normalmente se tiende a pensar en escalas gigantescas, se habla de política, no sé, a nivel de Colombia hacia el mundo, o de cambios internacionales. Queremos demostrar que la política está en niveles mucho más personales, está en cosas que vemos día a día. Queremos discutir eso, queremos dar una perspectiva más local, una perspectiva más personal, para que las personas se involucren en la política, para que se eduquen alrededor de la política, porque una comunidad más educada y una comunidad más simpática con esa política es una comunidad que permite una mejora hacia su sociedad, que permite una mejora hacia el futuro. Por lo menos eso es lo que opino yo que buscamos para nuestro Nuevo Desorden.
Genial, me encanta esa apuesta como por discutir lo político en todo, porque lo político no se reduce como a las instituciones o a los múltiples representantes que tenemos en esos espacios, sino que nosotros desde nuestras posibilidades también podemos empezar a construir político y, bueno, la política del país. Entonces, me gustaría pasar a cómo ha sido la experiencia de Simón Hernández.
Bueno, pues es una experiencia muy agradable. Hay que decir que desde un principio se tiene como esa energía de poder llegar a más personas, pero no con la intención, digamos, de crecer en redes de ay, no, más de 100 personas nos están escuchando, sino de realmente proporcionarles como la idea de un cambio, como darle una perspectiva adecuada de las situaciones que pasan diariamente en nuestro país, que son muy importantes y nos competen a todos. Y algo muy importante de Nuevo Desorden es que es de estudiantes para estudiantes. Claramente estamos con la ayuda del profesor Álvaro, pero de por sí los que lo vamos formando somos nosotros. Y algo importante es que acá en el grupo somos bastantes estudiantes, pero en el grupo se intenta desarrollar y explotar las habilidades que cada uno tiene. Entonces, si digamos María es muy buena hablando, pues a ella es como la que va a hablar en frente de cámaras o los audios. Si Natalia es muy buena escribiendo, vamos a explotar esas experiencias para brindar lo mejor de nosotros y aportar ese granito de arena, como se dice. Para mí es muy importante eso.
Gracias, Simón. Gracias, porque también es importante como desde las múltiples posibilidades que cada uno tiene, como aportar desde lo que se conoce. Pero bueno, ahora pasemos con Alejandra.
Claro que sí, mira, realmente el Nuevo Desorden también es un espacio para escuchar, para ver diferentes puntos de vista. Acá no solo estamos un estudiante y un maestro, sino que le damos la oportunidad a todo aquel que lo escuche de hablar, de opinar, de decirnos, mira, puede ser esto, mira, puede ser lo otro. Le damos el espacio a diferentes opiniones, a diferentes puntos de vista, y eso es lo que queríamos lograr realmente cuando entramos al nuevo desorden, decirle al profesor Álvaro, mira, sucede esto, queremos ver si tú nos ayudas, o sea, buscar también una herramienta de comunicación, no solo dentro del colegio, sino por fuera del colegio.
Genial. Entonces, ahora con Catalina.
Muchas gracias. Pues mi experiencia en el nuevo desorden, la verdad, ha sido hasta ahora muy enriquecedora y sobre todo satisfactoria, porque no es un programa solamente en donde se tocan temas, digamos, sobre política o digamos cosas que parecen como súper profundas y demás, que tú dices que principalmente al principio como que no te genera un interés súper grande si tú no eres especializado en estos temas, sino que toca literalmente cualquier tema de música, deporte, entretenimiento y demás, pero lo convierte en algo profundo. Yo creo es algo de lo más valioso, porque coge temas tan cotidianos y tan casuales, por así decirlo, y les da una significancia, les muestra al público que realmente su vida cotidiana, los mínimos detalles importan. Y para mí eso es lo que más genera empatía con el público, lo que realmente construye historia entre nosotros. Y pues más allá de, digamos, lo que decía Daniel, de que la política está alrededor de todo, y como decía Aristóteles, que el hombre es un animal político, es literalmente no solo coger la política que nos rodea alrededor de nosotros y verlo como algo cotidiano, sino coger todo absolutamente lo cotidiano y ver que es profundo, que tiene significado importante. Entonces yo creo que eso personalmente para mí ha sido lo más enriquecedor del nuevo desorden.
Yo creo que Catalina ahí se montó la teoría de la antropología. O sea, como que la gente estudia antropología por eso. Pero bueno, ahí como para que tengas el dato de los enfoques que se pueden estudiar. Mafe, ¿me escuchas? Sí. Necesito que me digan si tengo buenas
te escuchas,
cosas, porque no sé si mi internet está bueno o está malo.
No, Natalia, ahí te escuchamos. Si algo, pues aquí estoy.
Me avisan, me echan una señal de humo porque, pues, ajá, la virtualidad. Bueno, muchachos, a mí me pareció súper chévere las opiniones que dieron cada uno de acuerdo a la experiencia que habían hecho en el grupo. Recordemos a los ciberoyentes que es un equipo de trabajo, ¿no? El nuevo desorden es el equipo de trabajo, pero ellos alrededor del equipo tienen como unos podcasts y otros materiales en los que ellos trabajan, y uno de ellos es las píldoras para la memoria, ¿no, Mafe? O sea, lo que estábamos escuchando ahorita de fondo Es una de las píldoras para la memoria. Entonces yo quisiera que igual les hablaran un poco a los ciberoyentes qué son estas píldoras, o sea, por qué surgieron estas píldoras para la memoria, por qué en podcast, y también cómo es la producción de las píldoras, porque pues obviamente para el que sepa más o menos qué hay detrás de un trabajo de estos es que pues, es una edición, es escribir un guión, es plantear una idea, es hacer un consejo de qué se va a tratar en ese podcast. Entonces me gustaría que le dijeran a los ciberoyentes más o menos como qué son las píldoras, por qué nacieron las píldoras y cuál es el trabajo que hay detrás de esto.
Nosotros tenemos dos productos, el que decía Natalia, que es el de las píldoras para la memoria, y el que escuchamos ahorita, que era las vacunas contra la indiferencia. ¿Por qué píldoras y vacunas? Porque somos una sociedad enferma de todo lo que nos está ocurriendo. Estamos en un contexto de pandemia que nos hace ver también la fragilidad y nos hace decir, venga, necesitamos algo para sanar nuestra alma y para sanar nuestra conciencia, ¿no? En un primer momento nace lo que decía Natalia, que era las píldoras para la memoria, que fue una iniciativa que construimos diciendo, venga, ¿por qué no hacemos más accesible a las personas normales del día a día la historia, ¿no? ¿Y por qué no le damos una importancia a esta historia como una estrategia de transformación, ¿no? Nosotros entendemos y creemos que si nosotros conocemos la historia y conocemos lo que ha pasado, podemos tomar las mejores decisiones hoy y podemos transformar el día a día, y precisamente la educación busca eso, la transformación de realidades. Entonces aparecen esas píldoras para la memoria, donde hablamos de las comunidades negras, donde hablamos de también la masacre de las bananeras, que fue hace muchos años, donde hablamos del tema de los indígenas en Colombia. Entonces comenzamos a traer esa clase de productos. Gracias a estos productos fuimos nominados a un premio, que fue el Premio Constructores de País Colombia 2020 del periódico El Espectador, y tuvimos el honor de ganar el segundo lugar en este premio. Competimos más o menos contra 220 colegios privados y tuvimos la posibilidad de ser los segundos. Este año dijimos, bueno, vamos a respirar, entraron unas nuevas personas al equipo, nos crecimos y dijimos, bueno, ahora en el contexto de las vacunas también, pues ya cuando llegaban a Colombia, dijimos, bueno, tenemos que vacunarnos contra el coronavirus, pero ¿contra qué más tenemos que vacunarnos los colombianos? Y ahí llegan las vacunas contra la indiferencia, esas pequeñas cosas como la indolencia, como el machismo, como el maltrato animal, de una vez como dándole antesala a la próxima que nos viene, eran esos productos que íbamos a comenzar a crear y que hacen parte de esos que ustedes escucharon ahorita al inicio. ¿Cómo es la construcción? Nos reunimos todos, las personas que conforman este equipo, decidimos qué tema queremos hablar, el enfoque del tema, ¿no? Porque pues los chicos son jóvenes, de pronto no tienen unas claridades, entonces hay como que enfocar lo que queremos con ese podcast, ¿no? Va toda la parte de construcción de guiones, hay unos chicos que se encargan de construirlos, luego se reparte quiénes van a grabar qué, ¿cierto? Se hacen las modificaciones de acuerdo a eso, viene toda la parte de grabación, tenemos unas chicas que son muy buenas, que nos hacen toda la parte de graficación, de volverlo video para posarlo a las redes sociales, ya estamos en Spotify, ya estamos en YouTube, y comenzamos entonces todo este ejercicio de difusión que es en lo que estamos en estos momentos intentando llegar a más personas.
No, súper bien y súper interesante. Yo quisiera que de pronto alguno de los estudiantes, el que desee, también me hable un poco como de esa construcción de los guiones, de los podcasts.
Bueno, si pudiera. Al respecto de los guiones, de hecho es un proceso bastante grupal y eso quería decir. Antes de proseguir con la cuestión de los guiones, me gustaría decir, realmente se tiene que apreciar todo lo que es el Nuevo Desorden a nivel comunal, porque es que tenemos muchísimo apoyo de muchos estudiantes, muchos compañeros míos muy, muy talentosos. Tenemos a un estudiante, un compañero mío que hace arte espectacular, realmente los que manejan nuestras redes sociales. Todo es sinceramente un gran trabajo en equipo. En cuanto a cómo hacemos el guión, de nuevo, es todo bastante comunal. Hacemos una reunión, nos reunimos en grupo y buscamos un tema que sea apropiado para las vacunas. Buscamos algo que sea relativamente fresco, que genere buena discusión, que la gente quiera oír y que le interese oír. Pero por sobre todo buscamos algo que nosotros podamos demostrar, algo que nosotros podamos, que queramos demostrar, más que nada. El último guión en el que hemos estado trabajando y en el que yo personalmente estuve trabajando trata sobre el maltrato animal, un tema que realmente es importante a día de hoy y es un tema que queremos discutir, que queremos enfatizar, que queremos decir no es justo, hay una injusticia aquí, hay un problema aquí que se puede solucionar a base de educación, que se puede solucionar a base de entendimiento. Nuestro proceso de ahí, del guión, pasa a través de varias revisiones con respecto a qué tan largo es, si requiere ciertos temas sacados de aquí o allá. No se le quiere llamar censura, pero por muy, muy obvias razones hay ciertas cosas que sencillamente no se deben tocar. O sencillamente se habla de que el tema es muy largo o como... Lo que estamos buscando es que sea entendible, no que sea expositorio necesariamente. Así que hay ciertas cosas que tenemos que quitar aquí y allá o añadir aquí y allá. Luego de ese proceso se pasa con las voces, que de nuevo, muchas gracias a todos mis compañeros que son extremadamente talentosos al respecto. La grabación, edición, todo lo demás pasa por supuesto, a Álvaro, que también muchísimas gracias a él. Un gran profesor que nos ha ayudado muchísimo a través de todo este proceso. Y al final ya cuando tenemos guión y voces preparadas, en el proceso de edición se añade la música y cosas que lo hacen en general más atractivo y más fácil de digerir. Y sí, ese es más o menos todo el proceso de las píldoras para la memoria.
Súper bien, no, sí, es verdad lo que decía Daniel. Yo creo que tienen una estrategia muy buena en términos, digamos, de gráficos, de producción y de guión, pues se nota un montón como la investigación y también las fuentes. No sé si Mafe quiera decirme algo.
No, sí, No, que aparte, como que no solo está el producto de podcast, sino que también tiene como un acompañamiento visual. Entonces, ahí como haciendo un adelanto, las personas pueden buscar la página de YouTube del Nuevo Desorden y ahí encontrarán los podcasts, pero también con todo esto que nos comentaba Daniel, como de la edición y el arte que cada uno de los miembros del equipo le ha aportado como a la construcción de los podcasts. Pero bueno, no sé si a alguna Alejandra, Catalina o Simón le gustaría aportar algo más en esta pregunta.
En lo personal, yo creo que Daniel ya ha hecho básicamente todo el proceso del podcast y pues el reconocimiento de nuestros compañeros, así que yo creo que sobra aportar más. Yo creo que ya entre Álvaro y Daniel ha completado todo pues el proceso del podcast.
No, listo, dale, perfecto. Pues digamos que ahorita, al inicio del programa, tocaban un tema que a mí me parece muy clave y es esto como de tocar ciertos temas que al inicio parecen como muy engorrosos, muy grandes, como por ejemplo lo que escuchamos al inicio, que era el machismo o cuestiones de género, que uno al acercarse es como, pues pucha, ¿qué es eso? Pero digamos que el trabajo que hacen acá, como que lo convierten en un lenguaje muy sencillo y muy atractivo para cualquier persona. Entonces, a mí me gustaría que me comentaran un poco cómo ha sido esos acercamientos a estos conceptos, estos temas grandes de las ciencias sociales que son la memoria, el género, y cómo ha sido esto de entenderlo, de masticarlo y de poder cómo presentárselo a las personas que oyen sus podcasts. Entonces, no sé si comenzamos un poco por los chicos, por Alejandra, si quieres.
Sí, perfecto, muchas gracias. Realmente el acercamiento a estos temas surge cuando decimos contra qué nos debemos vacunar. ¿Qué pasa en Colombia? Cuando llegaron las vacunas dijimos, sí, coronavirus, nos tenemos que vacunar, pero como ya nos explicó el profesor Álvaro, nos tenemos que vacunar contra algo más. Los colombianos estamos enfermos de a veces algunas problemáticas que no son de salud, sino que son de esos, son problemas sociales. Si te das cuenta, esto del tema de género nos encantó, realmente fue un proceso muy bonito, porque decíamos como se acerca el Día de la Mujer, chicos, el Nuevo Desorden tiene que sacar algo bomba que diga, que ponga a pensar a la gente. Pero no solo son las mujeres, también son los hombres a los que les tenemos que hablar, los que también sufren de alguna u otra manera de un tipo de diferentes tipos de violencia. Entonces dijimos como, listo, empezamos con esto, vamos a romperla. La primera fue la indiferencia. Y dijimos, ¿por qué somos indiferentes a nuestra memoria, a nuestra cultura, a nuestra sociedad? Y de ahí surgen, si se dan cuenta, diferentes problemas. Entonces, sale el machismo. Ahorita tenemos un programa también, un nuevo podcast que se viene súper bomba, que está encargado también de Daniel y de otros compañeros como Catalina, que se llama El Aquelarre. Van a disfrutarlo de una manera monumental. Es un poquito largo el podcast, pero créanme, uno se sienta, lo escucha y dice, carajo, no me había puesto a pensar en esto. ¿Cómo es que estos muchachos, porque a veces dicen muchachos de colegio, sacan todas estas ideas, investigan y nos las exponen de una manera, como tú dices, tan sencilla que uno dice, comprendí, o sea, entendí el tema? Y a eso queremos llegar a la mente, a los corazones.
Vietnam, buenos días Vietnam. En estos días recordaba cuando vivíamos sin luz en esa puta casa embrujada. Vos y yo en las escalas, rodeados de velas, comiendo hamburguesa fiada. Eras muy niño y nunca tuviste miedo. El problema es que en esta jungla el miedo nos mantiene vivos. Ya, yeah. Buenas noches Vietnam, buenas noches Vietnam. Buenas noches Vietnam, buenas noches Vietnam. Mama, cómo sufre el que no llora. La vida no me excita, pero siempre me la pone dura. Quita el pie del acelerador. La libertad no es nada si estás más seguro estando encerrado. Ojalá fueran eternas las abuelas.
Mantén la cabeza arriba, si bajas la mirada, que sea para limpiar tu suela, aunque no tengas saliva. Buenos días, Vietnam, buenos días,
el
Vietnam.
El chico está desarrollando pensamiento crítico. ¿Cómo evidencio que el chico sabe escribir? ¿Cómo evidencio que el chico puede consultar o buscar información asertiva? Entonces esto también es esa puesta en marcha de lo que hacemos en clase, que lo hacen un equipo de maestros y de directivos bastante consolidados. O sea, no es solamente la apuesta del profesor Álvaro, sino que es una apuesta que con todo el equipo del colegio hemos venido desarrollando, y es precisamente eso. O sea, el conocimiento no se puede quedar en las cuatro paredes del aula de clase, sino que el conocimiento debe servir para problemas reales, problemas del entorno del estudiante, que es un poco también la filosofía del método con subsidio, y este es el ejemplo de hecho.
Y a mí eso me parece como muy clave, porque es como algo que desde la academia, desde ciencias sociales, antropología, como que le apostamos, pero muchas veces como que siempre es algo complejo, como traducir términos así que están como por acá, como el heteropatriarcado, y que uno al inicio es como, espérate, ¿qué? Entonces, bueno, no sé, a mí esta apuesta sí me parece como muy clave. No sé, Natalia, ¿qué tenga por decir?
No, o sea, tengo envidia, muchachos. O sea, porque es como que de verdad son otras maneras de aprender en el aula, y creo que eso es lo más importante. O sea, cuando uno, para nadie es un secreto que cuando uno por lo menos está investigando sobre algún tema y uno se empieza a empapar de la información a través de las fuentes, de las distintas fuentes que encuentre, pues obviamente uno va aprendiendo un montón de cosas que de pronto hasta había llegado con prejuicio a investigarlas. Entonces creo que el hecho de aprender de esta manera a través de los podcasts y la construcción del mismo, también replantea un montón cómo estamos educando también en los colegios, y ¿sí? Como que ya es muy obvio que no todas las personas aprendemos de la misma manera, y que no todo es lo mismo dictando en unas cuatro paredes en un aula de clase. Además que también siento que esto como que los incentivó un montón en términos de divulgación, y yo quería preguntarles eso. O sea, ¿cómo se han armado también esas estrategias en cuanto a la difusión, sí, la divulgación de los temas, cómo han armado esas estrategias también?
Yo soy encargada de medios y me da mucha risa porque siempre que tenemos una reunión de grupo con el Nuevo Desorden decimos, Álvaro, nos tenemos que expandir, ¿qué más hacemos? Siempre estamos en constante, vamos a crecer, porque es divertido ver como todos tienen un punto de vista diferente, todos quieren opinar algo diferente. Y doy gracias de verdad a mis compañeros de medios, porque tienen una paciencia, todos somos como muy pacientes, y eso que a veces corremos un poquito, porque está listo, tenemos el diseño, tenemos el podcast, queremos que más gente lo escuche. Entonces, si se dan cuenta, en redes sociales tenemos las píldoras de la memoria y una vacuna ya subida que pueden ir a ver, y que obviamente nos encanta que vean, porque si se dan cuenta estamos en pleno siglo XXI y lo que más usa...
acelerador, la libertad no es nada si estás más seguro estando encerrado. Ojalá fueran eternas las abuelas. Mantén la cabeza arriba, si bajas la mirada, que sea para limpiar tu suela, aunque no tengas saliva. Buenos días, Vietnam, buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam.
Segundos, pero 30 segundos a uno se le quedan en la cabeza, y compártalo con más gente. Y es esto de verdad ponerle mucho amor, mucho esmero, mucha alegría a lo que hacemos. Y realmente yo creo que es lo que queremos comunicar y mostrarles a ustedes también.
Totalmente de acuerdo. No, y es que sí, tienen todas, o sea, las herramientas están ahí, como por lo menos alrededor de las redes, pues es mucho más fácil difundir todo, y que también lo consumen pues también muchos adolescentes y muchas personas que están como llegando a la adultez también. Entonces siento que tienen una manera muy chévere de difundirlo, y tienen muchas ventajas también ahí al respecto, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, digamos que otra de las apuestas de este espacio es como despertar un poco el pensamiento crítico y el análisis como serio en las personas que hacen parte de su equipo, ¿no? Entonces a mí me gustaría conocer un poco, pues, cómo, no sé, cómo les ha ayudado estar en este equipo, como a ese pensamiento crítico. Entonces me gustaría conocer un poco la opinión de Catalina y Simón, que los tenemos como un poco ahí callados, y me gustaría escuchar sus voces. Entonces empecemos, si quieres, por Catalina.
Bueno, pues la verdad, a mí antes de llegar al Nuevo Orden siempre me ha interesado pues investigar, conocer, ese siempre ha sido como parte de mi pasión.
Buenas noches, Vietnam. La virgen que tiene las láminas de los difuntos, no le cabe una foto más. El estado nunca ha estado normal, que un pillo sea más que...
O sea, como que te mejora mucho el pensamiento crítico, porque muchas veces nosotros decimos un montón de tecnicismos y un montón de lenguaje burocrático, o palabras rimbombantes, por así decirlo, que a veces ni nosotros mismos entendemos, que y que los otros tampoco entienden, ¿no? Que a veces es más como por el afán de presumir de que sabemos algo, de que tenemos conocimiento. Pero yo creo que el verdadero reto de transmitir ese conocimiento es lograr que hasta la persona más cotidiana, que no tenga la menor información sobre tecnicismo, sobre un tema en específico, lo entienda. Y yo creo que eso sí ha sido un reto bastante grande, porque digamos cuando nos sentamos a hacer el podcast de Aquelarre, que es sobre qué, sobre, cómo lo digo, bueno, sobre lo políticamente correcto e incorrecto en todo esto de lo que son los medios y demás, fue muy difícil a veces como tratar de encontrar las palabras correctas para convertir ese tema en algo que fuera muy cotidiano, no tantos tecnicismos, que les llegara a la audiencia. Y eso ha sido una tarea y una apuesta bastante complicada, pero personalmente yo creo que lo hemos logrado, lo estamos haciendo bien y hemos crecido en ese tema, en ese ámbito.
Y bueno, pues en cuanto a cómo ayuda el nuevo desorden, yo creo que es muy importante plantearse primero lo que se dice comúnmente, es como los jóvenes son el futuro del país, los jóvenes somos el futuro del país. Y es irónico que de tanto que se repite, se queda en el papel, y nuestro ideal es que esto no sea así. Porque recuerdo una frase de una canción que dice, el futuro es hoy, pero ojalá mañana se mejore. Y ese es el papel que queremos jugar nosotros, a ayudar a la sociedad en que piense un poco más allá de lo que se le presenta simplemente como ante los ojos, lo que se le dice, no, esta vez así, sino que vaya a investigar, a buscar realmente qué es lo que le gusta, cómo es su pensamiento crítico, y nosotros intentamos hacerlo desde un lenguaje, como ya se ha dicho, que es más sencillo, como un espacio tranquilo entre nosotros, no, venga, yo pienso tal cosa, acerca de esto, y que todos brindemos diferentes puntos, ya incita indirectamente a que pensemos, no, tengo que hablar de tal tema, tengo que pensar, listo, ¿cómo hago para que los demás entiendan lo que yo siento? Es eso que impulsa desde varios factores a que el estudiante se desarrolle en sí mismo nuevas habilidades.
Gracias, Ale, perdón, Catalina y Simón, por esa opinión. No sé si Alejandra, Daniel o incluso Álvaro les gustaría complementar en algo.
Realmente me gusta lo que dijo Simón. Esto es bastante importante y es gran parte de lo que hacemos, la idea de que ¿de qué nos sirve una política que se queda atrapada en un libro, que se queda ahí congelada? Sí, ¿o de qué nos sirve la política si nosotros no entendemos nada, absolutamente nada de ella, y los que lo entienden están por ahí fuera haciendo lo que quieran con dinero, poder, con territorio?
Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. Desde niños hemos visto más chulos que un asesino en serie con dos funerarias. Buenas noches, Vietnam. Buenas noches, Vietnam.
Me gusta leer cosas de ficción. No soy fan de leer historia, de leer, tú sabes, política en general. Lo aborrezco, pero el Aquelarre, el Nuevo Desorden, todo este proceso me ha hecho verlo de manera distinta. El concepto de lo políticamente correcto, o de machismo, feminismo, de las leyes y lo que implican, de la historia de Colombia en general, y de cómo ha estado marcada por violencia, cómo ha estado marcada por personas tratando de apoderarse de otras personas. Ese tipo de cosas no las aprendí en un salón de clase, no las aprendí leyendo un libro de 500 a 1000 páginas, página por página por página, leyendo fechas, leyendo nombres, leyendo cosas que sinceramente no me interesaban. Lo aprendí discutiéndolo, lo aprendí hablando con otras personas. ¿Sí? Aprendí que yo no tengo la razón en ningún momento y sinceramente nadie la tiene. Obviamente me han dicho muchas veces en el colegio y obviamente lo memoricé, que no existe la verdad absoluta. Ese tipo de cosas se entienden, se saben, eso es básico. Pero no lo internalicé, no lo sentí dentro de mí hasta que estoy hablando con una persona y me di cuenta, tienen toda la razón, pero yo todavía también la tengo. ¿Sí? No me di cuenta de que yo no tenía la razón, ellos tampoco. No me di cuenta de eso hasta que me senté a hablar, hasta que me senté a pensar qué está pasando a mi alrededor. Porque sinceramente, nosotros no somos sociólogos, ¿sí? No somos politólogos, no somos expertos en el tema. Somos personas que miran a su alrededor y se preguntan por qué está pasando esto, de dónde viene todo esto, qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Porque la política es eso, es sentarse a ver el mundo. No solamente leer, no solamente discutir, debatir en congresos, es analizar, es ver la sociedad a tu alrededor y preguntarse qué está pasando aquí.
Precisamente yo creo que esas palabras que ustedes acaban de mencionar y pronunciar son como un resultado de toda la pedagogía que ha dejado la construcción del nuevo desorden, sus cápsulas, sus podcasts y sus espacios de trabajo. O sea, creo que se ve totalmente reflejado y si los ciberoyentes lo están escuchando, creo que también van a pensar lo mismo, porque esto, pues, estos pensamientos no se crean de la noche a la mañana y tampoco estos aprendizajes. Pero bueno, muchachos, yo quería que aprovechando que pues nos queda un poquito de tiempo, pues ustedes, no sé, le contarán como a las personas que nos están escuchando qué se espera de este proyecto, de este grupo del Nuevo Desorden, si tienen proyectos, qué proyectos tienen a futuro, qué es lo que les falta hacer en el Nuevo Desorden, mejor dicho, como qué hay de aquí en adelante.
Seguir consolidando lo que ya tenemos, seguirnos consolidando como equipo, pero también queremos volvernos interdisciplinares, ¿sabes, Natalia? Queremos decir, bueno, ya le estamos dando mucha reflexión a las ciencias sociales, que es necesaria, ¿cierto? Que es urgente hacerlo, pero también hay otra iniciativa que está en remojo, ¿no? Y pues ustedes saben que las mismas dinámicas a veces se complejiza, pero hay que irlo pensando, y es cómo hacemos de la literatura, ¿sí? De lo que usualmente leemos, de un 100 años de soledad, de unos textos de Edgar Allan Poe, de unos textos de Eduardo Galeano, cómo les damos dinamismo y le damos vida para que los jóvenes comiencen también a acercarse a esa lectura. Entonces, por ese lado, también estamos pensando en un proyecto y estábamos pensando también en el Aquelarre. Quiero detenerme acá un segundo. Es que Aquelarre en la Edad Media, sí, ustedes saben, era como se tiene la connotación que es una reunión de brujas y hechiceros, ¿no? Pero en la Edad Media, ¿quiénes eran las brujas y quiénes eran los hechiceros? Eran las personas, los científicos, los astrónomos, los que veían un poco más allá, ¿sí? Las curanderas, los médicos eran esas personas. Entonces dijimos, bueno, hagamos un aquelarre, seamos esas personas que piensan y que construyen y que son críticas y debatamos de diferentes temas. Ese es un podcast que vamos a lanzar próximamente. Ya tenemos grabado el primer episodio, estamos en toda una serie de elementos pues para poderlo subir, y donde vamos a hablar cosas más también del común, de lo políticamente correcto, de las representaciones. Si un día queremos hablar de superhéroes, pues hablamos de superhéroes. Si un día queremos hablar de fútbol, pues también hablamos de fútbol. Entonces también es esa iniciativa que abre posibilidades, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, los muchachos que quieran de pronto complementar.
Yo quiero decir algo respecto a este. Es como también aprovechamos esos espacios académicos que nos ha brindado el colegio y que nos brinda el profesor Álvaro, como un espacio de, listo, podemos generar algo, una píldora, una vacuna, podemos generar más espacios para que desarrollemos estos temas. Hace poco oíamos revoluciones en Latinoamérica, y me pareció curioso ver que a partir de eso surgen muchos conflictos que ahora tenemos. Entonces, lo que realmente queremos es llegar a más personas, que más personas nos escuchen, tener espacios como estos, tan lindos como los que tuvimos el día de hoy con ustedes, para desarrollar estas habilidades y pensamientos, no solo en los estudiantes o que se quede en un proyecto de colegio, porque a veces dicen, pero eso es un proyecto de colegio. Esperamos nosotros, ya digamos somos de grado 11, nos graduamos y nos vamos, pero quedan muchas más generaciones que sabemos que lo van a aprovechar y van a sacar adelante todos estos proyectos. Como Álvaro les dijo, tenemos un proyecto en remojo que es el Aquelarre y que sabemos que les va a gustar y lo van a disfrutar.
Donde, recordemos a los ciberoyentes, donde los podemos encontrar para estar pendiente ahí de esos nuevos proyectos.
Listo, miren, nos pueden encontrar literalmente en todas partes. Estamos en Instagram como @elnuevodesorden, pero un poquito diferente porque a veces lo buscan y dicen, pero si no tenía el guioncito, entonces pilas ahí. El Nuevo Desorden nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar también en YouTube, en Spotify, donde están todos los podcasts. Y si ustedes dicen, me voy a sentar un viernes a ver proyectos de la universidad, del colegio, lo que ustedes quieran, se sientan, lo escuchan, son máximo, créanme, 5 minuticos, pero se van a reír también con todo lo que hacemos. Vamos a volver con los live en YouTube para que disfruten con muchos invitados de cualquier tipo de categoría, créanme. El año pasado tuvimos jugadores de fútbol, como dijo Álvaro, tuvimos congresistas, tuvimos a muchas personas, y este año queremos seguir y sacarla más adelante para que el otro año tengan cosas mucho más grandes.
Súper.
Y pues bueno, yo quería terminar con una cosa, y es que a pesar de que este ya es el segundo año del Nuevo Desorden, hasta ahora estamos empezando. Es un proyecto que queremos que realmente perdure, que deje una marca, que deje su huella y que las personas lo escuchen, no simplemente por escucharlo, sino porque se analicen a sí mismas y a su sociedad desde su singularidad, pero que también hace parte de la comunidad Rola o la comunidad colombiana, que es muy importante que cada uno se piense cómo puede ayudar a hacer crecer esta.
Súper bien.
Pues yo quería comenzar con dos cosas rápidamente. Una, digamos, sobre Aquelarre, sobre pues el nuevo proyecto que tenemos ahí en remojo, y es que me parece la verdad que lo van a disfrutar mucho porque es un formato de debate nuevo, ¿no? No es como un formato de debate muy técnico y muy tipo modelo parlamento británico, o no es nada de ese tipo, sino un debate de verdad como muy con el oyente, como para nosotros y para el oyente, y como que más que construir, deconstruye, y así es que construye, ¿no? Entonces estoy muy emocionada porque escuchen el nuevo podcast, el nuevo formato. Y lo segundo, sobre pues lo que se espera, yo creo, y lo que lo que viene para el Nuevo Desorden, yo creo que es que estamos construyendo el futuro que queríamos. Digamos, una vez Álvaro nos mencionó que él en la universidad soñaba con, pues lo que uno sueña en la universidad cuando uno es estudiante, así digamos de humanidades, por ejemplo, quiero cambiar el mundo, quiero realmente hacer revoluciones, pero a veces no sé, uno llega, uno sale de la universidad, de su profesión, y dice, oiga, no hice nada, ¿o sí? Uno se enfrenta con esa realidad de, yo me dije que iba a cambiar el mundo, terminé la universidad, ¿y qué estoy haciendo? Entonces, lo que me gusta es que ni siquiera hemos llegado a la universidad, seguimos siendo estudiantes de bachillerato, pero ya estamos haciendo el cambio. Con esos podcasts, con difundirnos en las redes sociales, con empezar a generar esa conciencia y empezar a decir, me intereso realmente por lo que pasa en mi mundo y no solamente me hago indiferente a lo que pasa en él. Ya estamos creando el futuro que realmente queremos, deseamos. No solamente estamos esperando a que pasen los años y mirar a ver quién más lo cambia. Estamos siendo como la acción y no esperando a la reacción. Entonces, creo que eso para mí es lo más importante, y ya.
No, me encanta, súper bien. La tienen clara.
Vale, sí, perdón. Si estamos hablando de qué pueden esperar del Nuevo Desorden, lo que pueden esperar de nosotros, realmente no me quiero extender demasiado. Lo que quiero que esperen de nosotros, lo que quiero que vean de nosotros, es que nos observen crecer. Porque nosotros no somos los últimos que vamos a estar en esto, ni de lejos. Esto va a ser algo que va a evolucionar, y es lo que queremos. Quiero que podamos dejar esa pequeña como semilla de cambio, ¿sí? Aun si no logramos grandes cosas, aun si no logramos mover montañas, a pesar de lo que intentemos, en el futuro a lo mejor sí. En el futuro a lo mejor llegamos a noticias nacionales, a lo mejor llegamos a ser un movimiento internacional. Lo que queremos es que nos miren evolucionar. Lo que queremos es que esperen y vean cómo podemos crecer hacia formar lo que queremos, hacia formar ese futuro que nosotros podemos ver.
Yo escucho mucho o leo mucho a un escritor uruguayo que es Eduardo Galeano, y el tipo, frente a lo que decía Daniel, ¿no? Y es, de pronto, eso es lo interesante del Nuevo Desorden, esa es la percepción de Daniel, pero por lo menos yo me siento tan satisfecho, porque Eduardo Galeano alguna vez decía que personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que así no nos escuche nadie, ¿cierto? Con lo que hacemos en el aula, con lo que hacemos con ellos, con ese pensamiento crítico que intentamos desarrollar, es un intento, no estamos diciendo que tenemos la fórmula ganadora, ¿no? Porque siempre vienen retos. Eso ya es suficiente, ya estamos aportándole a esa construcción de una nueva sociedad, a esa construcción de ciudadanos activos que nos exige también la sociedad del siglo XXI. Entonces eso sí, eso es lo interesante del nuevo desorden, las miradas que tenemos. ¿Sí? No porque yo sea el maestro, tengo más razón que lo que dijo Daniel, porque Daniel también tiene toda la razón. Entonces eso es lo interesante de esta iniciativa.
No, súper bien, muchachos, en serio la tienen clara, porque muchas veces uno cuando entra a la universidad, lo primero que a uno le decían era como que no se ilusionara porque no iba a cambiar absolutamente nada, pero creo que eso es lo importante, que no es el mundo en general, sino es el mundo de mucha gente o el mundo propio, ¿sí? Creo que somos muchos mundos, y si uno puede hacer la diferencia en un espacio, por pequeño que sea, pero si se puede hacer la diferencia, creo que está totalmente más que válido, ¿sí? Y es un cambio muy diferente a la gente que no hace absolutamente nada. Entonces, más que felicitaciones por este proyecto, y muy chévere que tengan la iniciativa de seguirlo manteniendo y obviamente trabajar por ello. Mafe.
Sí, yo también quería como felicitarles como por toda la motivación, por toda la iniciativa que hay detrás de este proyecto, porque cada uno en el equipo como que tiene esa chispa prendida de querer cambiarlo y de no dejarse derrotar por los demás que le dicen como, ay, no, ¿usted quién es? ¿Qué va a poder hacer? No va a poder hacer nada. Entonces, no pues nada. Como que nada. Sí, no se dejen apagar esa chispa, es muy clave como seguirla ahí. Y entonces, pues por ahí por redes nos preguntaban un poco como qué sigue después del nuevo desorden para los chicos que van saliendo del colegio, pero ya se nos está cerrando el espacio, se nos está acabando el tiempo, y creo que es una pregunta con la que se pueden ir. Entonces, muchísimas gracias a Álvaro, a Simón, a Alejandra, a Catalina, a Daniel, por haber estado en este espacio, por habernos presentado un poco sobre lo que significa este proyecto del nuevo desorden. Gracias a Natalia por acompañarme hoy en este espacio de Antropovoces y apoyarme pues como en este espacio. Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de la emisión de Rosario Radio o la página del Semillero de Antropología y Medios. Y si llegaron tarde, recuerden que todo el contenido de Rosario Radio lo pueden encontrar en la plataforma de Spreaker. Y esta emisión no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro control master, Nelson Duarte, la producción de nuestro director del Semillero, Diego Garzón, y la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez y esto fue Antropovoces. Nos vemos en una próxima ocasión.
las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.